escuelas en la provincia de Salta, más precisamente las de la Puna salteña, que tienen un régimen especial, ¿no?
El régimen de verano.
El régimen de verano, y tiene que ver con que las temperaturas en invierno son tan extremas, claro, que obviamente se toman vacaciones en ese momento, por lo cual empiezan en distintos momentos, por decirlo de alguna manera.
Pues es que alguien me hizo una pregunta esta semana, que después vamos a ver a quién se la consultamos. ¿Qué pasa con el maestro que está en la escuela de régimen de verano, de verano, y lo cambian a un régimen, el de invierno, o el que tiene la mayor parte de la provincia? ¿Qué pasa con sus vacaciones? Porque ahí anduvo averiguando.
Bueno, dijeron, se lo podemos preguntar a Roxana Dib, a la secretaria de gestión educativa, que está justamente en línea, porque el 25 de enero, escuchá, Oscar, vuelven a la presencialidad las escuelas que tienen este régimen. ¿Qué tal, Roxana? Aquí Oscar Humacata y Martín Mandam, te saludamos.
Hola, buen día Martín, buen día Oscar y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Sería prácticamente las primeras escuelas que vuelven a tener régimen presencial.
Así es, nosotros desde el Ministerio de Educación vamos a estar viajando con los directores generales y los supervisores, tanto a San Antonio de los Pobres como a La Poma y San Carlos, que es donde están ubicadas las escuelas de verano, para comenzar a hacer la organización a partir del día 18. El día lunes 18 ya los docentes van a estar en las instituciones educativas para que podamos realizar una reorganización de los estudiantes. Esto tiene que ver también con los espacios para que nuestros estudiantes puedan realmente cumplir con los protocolos y puedan al mismo tiempo tener el mayor grado de presencialidad posible.
¿Qué significa, perdón Roxana, el mayor grado de presencialidad posible? ¿Cómo lo piensan a eso?
Bueno, te cuento. El plan jurisdiccional que se aprobó en Nación, el plan jurisdiccional de acá de la provincia de Salta, donde marca que cada estudiante tiene que tener un distanciamiento de 1.5 metros entre cada uno.
Sí.
Esto hace que, por ejemplo, si yo tengo un grupo de 30 estudiantes y las dimensiones áulicas me da para hacer dos grupos de 15 estudiantes, entonces yo voy a poder tener, por ejemplo, una semana al grupo A de manera presencial, que se llevará actividades para realizar a distancia en sus domicilios, y a la semana siguiente al grupo B de manera presencial.
Claro.
Esto nos permite que nuestros estudiantes puedan consultarle a los docentes las dudas que tengan y que puedan ir construyendo aprendizajes y saberes con sus grupos de pares también, y al mismo tiempo respetar los protocolos.
Rosana, estamos hablando, así a lo mejor es otro protocolo, estamos hablando del protocolo para el retorno presencial en instituciones educativas con albergue.
También con albergue, eso te iba a decir, que nosotros tenemos también instituciones con albergue. Esas instituciones que tienen albergue, inclusive en régimen de verano, lo que van a hacer es, si es que se dan las dimensiones, porque hay algunas instituciones que tienen 12 estudiantes. Esas instituciones, hemos estado viendo las dimensiones y da correctamente como para que los 12 estudiantes puedan estar de manera presencial. Ahora, si tuviéramos el caso donde el distanciamiento que tenemos que respetar en dormitorios y en comedores hace que dividamos en dos grupos a los estudiantes de albergue, entonces nuestros estudiantes van a estar 15 días de manera presencial en el albergue y 15 días en sus domicilios. Esto es que cambiemos de grupo también y tengamos un grupo A y un grupo B.
Roxana, ¿entienden que esto va a servir como una suerte también de piloto para el regreso a la presencialidad a partir del 1 de marzo del resto de las escuelas?
Por supuesto, es la primera experiencia que vamos a tener de retorno a la presencialidad. De todas maneras, ustedes tengan en cuenta que nosotros ya fuimos avanzando en la presencialidad durante el 2020 lo más que se pudo, porque, por ejemplo, cuando se tomaron exámenes presenciales, se avanzó hacia esa presencialidad. Cuando se hicieron los actos de colación de estudiantes, también se avanzó hacia la presencialidad, y nuestros estudiantes, incluidos los padres, también respetaron esa presencialidad y es lo que nos permite hoy ir avanzando hacia esta presencialidad que esperamos que el 1 de marzo nuestros estudiantes de toda la provincia puedan retornar a las aulas.
Rosana, siempre que termina un año, para cuando estábamos en un estado normal, institucional, educativo, a ver, era para nosotros salir a hacer una nota a los padres que hacían cola en un colegio para inscribirse, era un clásico de noviembre, diciembre. Pero, ¿cómo ha sido este año? Que obviamente por la pandemia no se ha visto ello, pero ¿cómo le ha ido a la educación en Salta con las preinscripciones virtuales, el proceso de registro de datos para la inscripción en los distintos niveles?
Bueno, nosotros hemos tenido, para lo que fue nivel inicial, por ejemplo, se hizo directamente a través de la página de EduSalta. Cada papá podía ingresar y hacerlo de esta manera, hacerla de manera virtual. Y si no, también tenían la posibilidad de acercarse a las instituciones y en cada institución había un cartelito de cómo comunicarse, con quién comunicarse, como para que los papás pudieran salvar las dudas de cómo hacer la inscripción de sus hijos. Fue secundaria y técnica, optó por hacer cada una de las instituciones la inscripción también de manera virtual, pero de esta manera, dejando cartelerías, folleterías, donde los papás se pudieran acercar hacia la institución y ver en qué página o en qué número de WhatsApp o a qué teléfono podían llamar para realizar estas inscripciones. Y la verdad que, bueno, se llevaron a cabo durante un largo tiempo. Esto hizo de que los papás tuvieran la posibilidad de ver si es que su hijo no podía ingresar a una institución, poder seleccionar otra. Y de hecho, si vos ingresabas a la página de EduSalta, podías hacer la opción de hasta 5 instituciones.
Rosana, eso es en cuanto a las preinscripciones. Vamos a lo que ha sido los cierres, porque tenemos entendido que hay las terminalidades de los distintos niveles, se han ampliado los plazos. Pero voy al cierre protocolar en lo emotivo, es decir, el acto, viste, del fin de año del séptimo grado, del quinto año, todo eso. ¿Cómo les ha ido? Porque por ahí a lo mejor acá en la ciudad no tanto, porque a veces la ciudad avanza con cierto tipo de costumbres, pero el interior es muy fuerte con una cena de un hijo con el acto de entrega de un título porque salió del secundario, ponele. ¿Cómo han hecho con eso? ¿Han quedado algunos actos para realizarse en marzo cuando se vuelva todo?
La mayor parte de los actos se hicieron durante el mes de diciembre. De hecho, yo he viajado para acompañar a los estudiantes y a sus familias y a los docentes en varios puntos de la provincia. La verdad que han sido muy emotivos porque nuestros estudiantes necesitaban cerrar esos ciclos y ha sido muy positivo que lo hayan podido hacer. Y las instituciones que quedaron pendientes han sido muy poquitas, las instituciones que no han podido concretar esos actos, pero en su mayoría lo hicieron y la verdad que le pudimos dar el cierre de ciclo que se merecía la promoción 2020, que ya estaba muy complicada con el hecho de no haber podido tener la presencialidad, la presentación de sus camperas, el hecho de acompañarse con sus colegas y compañeros también en las giras y en todo lo que es el preparativo de la cena, como vos bien lo decías recién. Entonces, el hecho de que nuestros estudiantes hayan podido tener sus actos de colación y hayan podido tener en gran parte también las cenas que se extendían hasta las 2 de la mañana, también ha hecho de que los estudiantes puedan cerrar ciclos y se despidan de las instituciones educativas. Así que a mí me pareció muy positivo esto y es algo que he apoyado desde la Secretaría de Gestión.
Rosana, la última, y volviendo al tema de las escuelas de verano, algunos docentes decían que muchas veces las escuelas se quedan sin agua. Sabemos que es una zona bastante árida en ese sentido. ¿Está garantizado esto, teniendo en cuenta la importancia?
Inclusive se está trabajando, eso también que quiero llevarles la tranquilidad, que desde el área de la Secretaría del Contador Gonzalo Pellegrini se está trabajando para garantizar el agua y el servicio sanitario en todas las instituciones educativas de manera tal que el 1 de marzo, cuando abramos nuestras instituciones, todas nuestras instituciones cuenten con los servicios sanitarios correspondientes y tengan el servicio de agua.
Más allá de que siempre es importante la visita de una autoridad nacional en el área, ¿qué es lo positivo de la presencia de Trota en Salta? ¿Qué ha dejado de positivo, de aliento, de cosas a futuro?
Bueno, hemos trabajado con el equipo del ministro de la Nación justamente en esta vuelta a la presencialidad, en cómo íbamos a ir organizando los grupos, cómo íbamos a ir llevando la tranquilidad también a las familias para que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan volver de la mejor manera a las instituciones educativas. Así que hemos estado trabajando de manera presencial y bueno, ahora continuamos trabajando con el equipo del ministro nacional y yo creo que esto es muy positivo porque también el hecho de que los equipos de trabajo hayan venido, no solamente el ministro, sino que haya venido el equipo completo a trabajar con la jurisdicción y, por ejemplo, después al otro día se iban a Jujuy, lo seguían haciendo con Tucumán, lo iban a hacer con todo el país, me parece que es muy positivo porque es la manera también de seguir construyendo juntos de manera federal.
Muchas gracias, Roxana.
Gracias a ustedes.
Gracias, Roxana, que tengas un buen día.
Roxana Dib es la secretaria de Gestión Educativa de la provincia de Salta.
10 de la mañana, 31 minutos, tiempo de noticias.
Ay, ay, si yo te pego, ay, delicia, delicia, así vos.